Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un 1 o un 0? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
Minutos. Bueno, total que finalmente localiza, en este caso específico fue de Didi, a un conductor que no se mueve. Yo dije, bueno, va a ser mi internet. Pues no, efectivamente, al momento en que le canceló el viaje, después de 8 minutos, que se supone que es lo que tardaba en llegar, no, no llega y el Didi confirma, tu conductor nunca se movió, ¿verdad? Pues no. Entonces, bueno, finalmente, ya no supe si fue Uber o Didi, dejen ver si está en los recibos. Porque me trajo un conductor muy, muy rápido porque le dije, ya voy tarde, ¿no? Había mandado cumbia feminista y dije yo, no, pues ahorita empieza a sonar la cumbia feminista, ¿no? Pero bueno, total que hoy, a ver, debería estar en la principal, sí. Hombre, en el recibo me mandaron. Parece que hoy es uno de esos días, así que vamos a olvidar que hoy es uno de esos días y hablaremos de lo que hablaremos. Continuaremos con el asunto de la agenda feminista, que no femenina. Aclararemos la diferencia entre ser masculino y macho, que no es lo mismo. Ayer quería confundir, no sé si, con qué afán, Fer Cannabis de Sayula, feminista y femenina, pues sí, pues no es lo mismo. Aparte, en los feminismos hay un montón de feminismos y todos son respetables. Y por cierto, lo que les publicaba ayer es, a ver, no esperen, porque por cierto, en la mañana habló Marcelo Ebrard, parece que Estados Unidos sí nos va a catalogar de terroristas por el asunto de los Levarón. Ante esto, esta mañana en Twitter, ya saben cómo reacciona Twitter, ¿no? Lo que diga Andrés Manuel y o lo que diga su agencia y o lo que digan sus bots, pagados o no, como Gibrancito, que cobra 80 mil pesos por un programa de televisión en un canal público, que es el canal 11. Y por ahí deben de andar Ackerman y demás líderes, entre comillas, propagandistas, traducción, de la 4T. El hashtag de esta mañana es Fuera Levarón de México. ¿Por qué? Porque efectivamente Estados Unidos considera que esto es un ataque a sus ciudadanos en el extranjero y, como sucedió en Afganistán, como sucedió en Irak, donde puede o no ser inventado un buen número de pruebas. En el caso de Irak, lo vimos con Bush y las Torres Gemelas, fue inventado el supuesto paradero de Saddam Hussein, Y eso aprovechó pa, casualmente en un país petrolero, atacar. Y pues de paso quedarnos por ahí, ¿no? Ahora, hay karmas, ¿no? Digo, no fue Estados Unidos, pero fue en un ataque en los que andan en nado sincronizado. Dos helicópteros franceses se estrellaron entre sí en un país, dizque, combatiendo a uno de los grupos islámicos que ya sabemos que hoy por hoy son peligrosísimos. El narco mexicano nunca fue peligroso. Hasta ahora, ¿no? Ya hay negociaciones entre la Cancillería y Estados Unidos para declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Vaya. Porque acuérdense que hasta el momento los estaban atacando por un lado, que por lo demás es bastante efectivo. Que es donde duele. Que es en la parte de la lana. La OFAC sí congela cuentas. Y mientras que el funcionario de apellido Nieto que puso Andrés Manuel acá congela cuentas a los políticos, la OFAC, que es la oficina para este tipo de asuntos, particularmente para, en teoría, combatir el lavado de dinero, sí ha mandado congelar cuentas de cárteles que operan en México y, más particularmente, para que ustedes vean qué cerquita los tenemos, en Guadalajara. ¿No? Gracias a ellos sabemos que algunos son narcoedificios y por eso están vacíos. No es que los dueños sean emprendedores esperando a que llegue, porque Jalisco es tierra de la innovación, ya lo sabemos, ¿no? Se puso una empresa de innovación en Ciudad Creativa Digital, no sirvió de nada y se fue a un edificio privado. Ahora el amado líder está anunciando que mucha innovación y todo, próximas inversiones, pero bueno, nada que llegan. El caso es que, cerrando el asunto, lo que está moviendo la 4T, la discusión entre comillas, es fuera Levarón de México. O sea, cada día una estupidez distinta, porque esto, señoras y señores, se llama, aunque sean blancos, aunque sean de Estados Unidos, racismo. Y clasismo. Hay cada tuit tan idiota, desde el lunes con las marchas feministas, y no quiero entrar a este asunto de Levarón fuera de México, pero estoy tan seguro que también hay cada tuit tan idiota que me da mucha tristeza darme cuenta de lo influenciable que es el pueblo de México. Ahora, ¿es influenciable el pueblo de México o son única y exclusivamente influenciables al momento en Twitter como una reacción? Lo hemos platicado aquí, que está estudiado, del hipotálamo, del corazón, del hígado y ¡zas!, ¿no? Tengo que poner algo inmediatamente. Lord Café. A ver si este pinche machito, no sé qué, ya lo localizaron y excelente operativo de parte de los tuiteros. Ya. Está en manos de la Secretaría de Igualdad. Sabemos que trabaja en un restaurante, etcétera, 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 ¿no? Sabemos que atacó a una mujer, etcétera. ¿En cuánto tiempo se nos va a olvidar? Porque habrá otra cosa que nos cause, por ejemplo, como los Levarón, o la mañanera de esta mañana, válgame la redundancia, que hagan que se nos olvide. Le pusieron Lord Pocos Huevos o Lord Café. Bueno, déjenme cerrar dos asuntos y les pongo ya musiquita, música feminista. Les decía, ayer Jonadab Martínez publicó una nota de mural donde venía la manifestación de los ciclistas. Y él dice, ¿hasta dónde hemos llegado? Se les pide presentar su licencia de conducir y su póliza de seguro vehicular vigente, requisitos en Jalisco. La ley obliga desde hace muchos años y algunos motociclistas están en contra de que se les pidan esos documentos. Así las cosas. Y le dije yo, ¿se los dijiste de frente? No. Lo que se muestra en los videos es que les respondiste que lo consultarías con otros diputados. Y así, que de frente te sacaron un pedote, ¿no? O fueron los tacos, porque el fin de semana estuvo tuiteando de que no hay persona en México que no haya probado los tacos, que tacos más deliciosos para ustedes, ¿cuáles serían? ¿No? Dice que socializando. Todo el mundo lo mandamos al taco de tripa, al taco de machito, ¿no? Al taco de chorizo, etcétera. Y él dice, se los dije de frente y hay medios de comunicación que pueden confirmar la respuesta. Yo la escuché. La respuesta fue esa. La propuesta está como está y así la voy a subir. Aunque claro, podría sufrir modificaciones. Ayer se aprobó en la Comisión de Movilidad que a ti que tienes moto, te la dejen ir 400%. Y lo que en realidad no quiere ver Jonadab Martínez es que el alza, aún con el descuento que él estaba haciendo, el favor de hacerle a los automovilistas, es casi del 100%. Junten esto con que la federación ya dijo que nanay para la línea 4, nanay para proyectos prioritarios que habían quedado Andrés Manuel y Alfaro, en que a él, a nuestro gobernador, le importaban muchísimo. Cero. Y algunos organismos autónomos como el INE le andan bajando la lana, y los propagandistas del INE andan diciendo que el INE no sirve para nada, por lo tanto, quieren cambiar, no descarten que lo hagan el año que entra, a los consejeros. Todos los órganos autónomos están quedando con gente que pone Morena. Y ustedes me dirán, sí, claro, y antes estaban con gente que ponía el PAN, sin experiencia. Y antes estaba con gente que ponía el PRI, sin experiencia. Sí, nomás que de ahí, sorpresa. Tenemos gente que ha dado la sorpresa en términos constitucionales de, desde ahí, legalizar el matrimonio gay, desde ahí, legalizar el uso de la cannabis para uso medicinal primero y luego para el uso recreativo. Ahora, otra vez yo me pregunto, ¿dónde chingados está la oposición? ¿Cuál es el candidato de la oposición? ¿Quién le está haciendo frente a la 4T? ¿Cómo, quién le está haciendo frente aquí a Santa Claus Caro y a Enrique Alfaro? Nadie. Entonces, ¿cuál es la orden de Enrique Alfaro? Recaudar más. Eso les explica que no solo se aprueba que suba la tenencia sino que, me dice Jonadab, les expuse mi propuesta de reducir el costo de refrendo de 649 a 260, así porque el amado líder eso les quiere cobrar, con la condición de que presenten la póliza del seguro vehicular y la licencia. La gran pregunta es, primero, ¿por qué dejan vender motocicletas a alguien que no tenga licencia? Y segundo, seguro. Segundo, ¿no hay una policía vial en ese estado? Que los puedan multar por algo que efectivamente existe en la ley, en lugar de condicionar cobrarles o no algo y verte buena ondita y decir, hey, no vas a pagar 650 sino 260, te hice un descuentazo acá, soy bien buena onda, merezco ser reelegido, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata de, porque lo dijo ayer, bueno, de hecho, ayer salió en Señal Informativa, lo dijo antier. Ya le dio la instrucción de que Alfaro, a los municipios, de recaudar más y también a Vialidad. ¿Por qué? Porque resulta que estaban haciendo mal su chamba. Consulten el número de personas que están al corriente en sus multas en Vialidad, o bueno, Secretaría de Transporte ahora, o la mamada que le quieran poner, porque ya ven que cada rato le cambian. Y la pregunta es ¿por qué? Ay, no, cada año cuando pagas tu refrendo, o por ejemplo también en el caso del predial, ¿te ofrecen descuentos porque para que te pongas al corriente? Esto y otras cosas es señal de que vemos a la autoridad, que en teoría es el Estado, como una burla. Ahora, a veces ellos abonan la burla, como el asunto de los tacos de chorizo de Jonadab o sus selfies del ombligo, ¿no? El ombligo peludo y panzón. O el informe ridículo que hizo ayer Verónica Delgadillo ante niños. O los casos de feminicidios que presentó el Senado de la República cuando no fue a la marcha feminista, pero sí fue a la marcha contra el cambio climático en Nueva York con Greta Thunberg a tomarse una selfie. Entonces, con ese tipo de cosas abonan a que no creamos en el Estado y que no creamos en los partidos políticos y que, ojo, con esto, nos hagamos a un lado y los dejemos operar. Les tengo una sorpresa. 30 millones de votos de Andrés Manuel, que ha conseguido más votos, efectivamente, en la historia reciente. Entre 23 y 26 habían tenido los tres presidentes anteriores. Millones de votos. No son ni la mitad del padrón electoral que anda por ahí, de los 85 millones de personas. Pero tampoco son ni la mitad del número de habitantes que tiene este país, que son 120 millones de personas. Hay lugares donde el voto es permitido desde los 16 años. Bueno, 30 millones de votos, ¿a cuánto equivale? A la cuarta parte del país. Mayoría de popularidad y tal, tal, tal. Aplican 400 encuestas a nivel nacional. Hashtag no me representan. Ayer fue tendencia. Tirándole a las feministas. Cuando el canciller Marcelo Ebrard, desde su oficina en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el edificio está muy bonito, por lo demás, tomó una foto de que el hemiciclo a Juárez le hizo la protesta feminista lo que el viento Juárez. Porque ayer ya estaba rechinando de limpio. Como yo les dije en la mañana que estaba rechinando de limpio el camellón de Paseo de la Reforma. O sea, no pasó nada. Y esto, ojo, no necesariamente es bueno. Porque si los símbolos de la protesta, si los signos de la protesta se olvidan, y si no forman parte de políticas de Estado, que vemos que recurren o a justicia alternativa y o a otros mecanismos como revictimizar a quienes hoy sufren feminicidio y o acoso, pues no estamos parados en un buen lugar. Y les agrego algo. Los estamos dejando solitos. A esos que no tienen mayoría calificada. La mayoría calificada del padrón, lo que debería estar haciendo Morena hoy es cambiar la constitución y poner en la nueva constitución. Aquí la vamos a poner, va. Bueno, aquí que ponga, a ver, Alfaro, que no será válida una elección sin el 50% más uno del padrón. A ver si le alcanzan los votos. Claro que no le va a alcanzar. Como no le alcanzarían, por más popular que sea, a Andrés Manuel. Tendría que tener 42 millones de votos, no 30 millones de votos. Pero no, a eso no le entramos. No le entramos a temas de Estado porque, sorpresa, nos distraen con telebasura, ahorita hablaremos de ello, y también con asuntos como calificar como traidores a la patria, a los Levarón. O sea, hace 2 semanas estábamos indignados porque mataron a niños de 10 meses. Y los mataron calcinados. Ah, no, pero como ya cambió el discurso oficial y no nos conviene, por muchas cosas, que nos declaren terroristas, entre otras cosas, porque se ha visto en otros países, pueden llegar con ese pretexto un montón de militares y casualmente necesitar combustible para sus aviones, cavar pozos de petróleo, como si no hiciéramos ya, y como si no fuéramos ya, literalmente, la calle de Estados Unidos. Ahora resulta que estamos indignados por lo que dijo ayer Donald Trump. En fin, entonces nos distraen con esto, nos distraen con el asunto de vandalismo, 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 vandalismo. Ayer muy bien Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa. Muy bien cuando subió la foto y dijo, bien Claudia Sheinbaum, la protesta le hizo, o más bien, las pintas le hicieron lo que el viento a Juárez al hemiciclo. Pero luego ya la cagó. Puso un tuit donde dice que él siempre ha sido feminista, pero que vandalizar no está padre. Y que vandalizar va en contra de quien vandaliza. Y tú dices, miren, así me estoy pegando en la cabeza. Plop y recontra plop. Y es el más sensible del gabinete, imagínense. Si me preguntan, yo creiba que hay línea. La palabra más... No es casualidad que Televisa repita la palabra vandalizar tanto en una cobertura especial de 5 o 6 horas. Que sea la palabra más repetida. Que la segunda sea violencia. Que la tercera sea exagerar hechos como que están quemando plástico y que hay heridos, hay gente afectada por su salud por quemar ese plástico, que ¿quién puso? Las autoridades de la Ciudad de México. Como tampoco es casualidad que hoy amanezcamos con hashtag Levarón Traidores de la Patria o como fuera Levarón de México. En los dos casos lo que vemos es incapacidad de una gran cantidad de estúpidos, algunos pagados y otros no. Los que más dan lastimitas son los que no, ¿verdad? Porque por los pagados, pues por lo menos es chamba, ¿verdad? Ahora, tener una chamba así o aceptar una chamba así es tener un poquito de, digamos, ¿cómo decirlo? Poca sensibilidad, ¿no? Pero el caso es que en ambos casos lo que se demuestra es eso, que somos incapaces de ponernos en los zapatos del otro. Y en ambos casos estamos ignorando al gran elefante blanco que tenemos en el centro del cuarto. Ese elefante blanco se llama narcotráfico. Hay, de acuerdo con cifras recientes, 6 cárteles operando en México. ¿Conocen ustedes cuál es la estrategia de López Obrador contra esos cárteles? ¿Ha hecho algo en contra de esos cárteles? Abrazos, no balazos. No, se está yendo contra los consumidores. Por cierto, también tipificándolos como si fueran de un solo tipo. Cuida sus tiempos. Observa su soledad. Observa a sus amigos. Observa si llega tarde. No mames, ese tipo de drogadicto ya pasó de moda. Es como de los ochentas, ¿no? Pero bueno, como de los ochentas es su gobierno. El otro es, infórmate acerca del daño físico que te hacen las drogas y tal, tal, tal. Todas las drogas hacen daño. No es algo que tú te puedas ni te debas permitir. Cuídate y tal. Ok. ¿Y cuál es la estrategia ahí? Detectas un consumidor y que con mensajes de tele diciéndole al papá, porque ese es el asunto, ¿no? Todo depende de la reunificación familiar. ¿Y si el papá ya se murió? ¿Y si el papá es un HDP? ¿Y si la mamá los dejó? ¿Y si hay un asunto de divorcio en medio? ¿Y si, hay un asunto de violencia intrafamiliar en medio? Lo que incluye, por ejemplo, que tú sepas que tu mamá mató a tu papá. Ese es otro discurso conveniente para el poder. Que en la mayoría de los casos señalemos a los familiares como el peligro, que sí pasa, pero que nos olvidemos que, uno, estaban drogados, dos, estaban borrachos, y tres, que muchos de los crímenes no son cometidos por familiares, sino, y ahorita lo vamos a leer en un artículo de Newsweek, que ayer ustedes me mandaron, sino por gente que está empoderada por el verdadero poder, en este país. El elefante blanco, que se llama narcotráfico. Bueno, ahora sí les voy a poner música. Aquí está una canción muy, muy chida, que espero que les prenda la mañana. Se llama Tongo, y le dice... Esto en México sería interpretado un poco distinto, porque si dices machirulo, te imaginas a un ¿no? Pero no, en otras partes de Latinoamérica significa otra cosa. Por lo tanto, les están cantando a los machitos que corran a esconderse. ¿Por qué? Porque las mujeres unidas jamás serán vencidas. Y por cierto, en esta ocasión está Tongo acompañado de La Furia, La Otra, La Mare y Vera de Mafalda. Una maravilla, ya van a ver. Ah, no, yo no puedo decir maravilla porque me parezco a la excomadre que tenía, ¿no? Un piezonón que seguramente, espero, que al mismo tiempo que los hace reflexionar, les va a ser mínimo. Miren, esto. O sea, tocar con su piecito el ritmo de esta canción. Ahí se las va todita.
Las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas, nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad. Somos una, somos todas.
Feminazi me han parido, machirulo, escóndete, es lo que nos dice esta mañana Tongo y sus acompañantes, que la verdad es que me encanta que también el momento está tan cabrón, literalmente, en Latinoamérica, específicamente en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, que ya hay todo un movimiento importantísimo que dice, no nos vamos a quedar calladas. Perdón, no me eché mi paletita con miel de cada mañana. Pero, les digo, está bastante interesante este movimiento porque ya son muchas y entre más muchas, va a haber otras más muchas que van a empezar a sentirse identificadas. Y van a dejar de ver, como ahorita lo platicaremos en la segunda hora, telebasura. Y van a dejar de sentirse cosificadas. Y van a sentirse. A dejar de sentirse cosificadas y van a sentirse empoderadas. Bueno, como hablé muchísimo, me voy a ir de una vez con música, estimado Huguito. Vámonos con la de, que también está bien buena, Chocolate Remix, que es Dije Que No. ¿Se acuerdan que uno de los lemas de las mujeres es no es no? Y yo agregaría que parte de no, no entiendes, baboso. Bueno. Dije Que No, Chocolate Remix desde Sudamérica esta mañana, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
¡Ey! Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te estás ganando un patadón en la barriga. Boom, suena el reggaetón, yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el round. Le parto una botella en la cara, boom, boom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, boom, boom. Mira nada más ese muchacho, que pinta de facho. Gorra y mostacho, espérate un cacho. Está borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho, ay pobre guacho. Sabes que soy una feminista, pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista. Y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, 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 no. Basta, cabrón. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara. Boom, boom, le suena el mentón. Se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bombón. Te metiste con una zorra, una loca. Seguí rumiando y voy a partirte la boca. Estás duro y pesado como roca. Ay, de verdad me descoloca. Que seas tan bobo. Sabes que te gano por robo. Soy la nena mala que te pincha el globo. La caperucita que se come al lobo. Con limón y sal y un poco de picante. Es que las cosas ya no son como antes. Esto parece chido. tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara, bom, bom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bom, bom. Ey, se pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O sí? Esto es Chocolate Remix. Y a vos, Machirulo, te decimos jaque mate.
Bien, pues ahí escucharon este proyecto que se llama Chocolate Remix. Y bueno, le olvidé decirles que Tongo es de España y que, bueno, pues como ustedes verán, esto está empezando a atravesar fronteras, al grado de que tenemos también, bueno, Tongo heterosexual con la colaboración de algunas otras y otros, por cierto. Ellas sí aceptan, a diferencia de lo que pasa en México, por ejemplo, que prefieren algunas corrientes feministas no aceptar hombres, porque dicen no nos entienden, porque tienen falo, porque etcétera, etcétera. Bueno, en España sí, y Tongo acepta estas colaboraciones. En el caso de Argentina, que es la tierra de Chocolate Remix, que es el proyecto de Romina Bernardo, pues ha estado incluso en críticas bastante fuertes por parte de, fíjense nada más, mujeres que consideran que por tocar reggaetón lo que está haciendo es fomentar, digamos, un ridículo o una sátira al movimiento feminista, y en realidad esto ayuda a el movimiento machista. Y el reggaetón, pues es además reggaetón lésbico, por lo cual no se sienten identificados, identificadas con él. Efectivamente ya se lanzó, y no lo oculta, como ustedes lo escucharon, como una feminista lésbica. Pero a la hora de crear división, se puede todo, ¿eh? Puede ser porque eres puto, puede ser porque eres mujer, puede ser porque eres hombre, puede ser porque eres inter, puede ser porque no tienes sexo, puede ser porque eres católico, puede ser porque, en fin, ¿no? Hay muchísimas maneras de crear división. Puede ser porque apoyas al presidente, puede ser porque apoyas al gobernador, puede ser porque eres un idiota, sí también los hay. En fin. Bueno, el caso es que ha llegado el momento de que ustedes y yo nos pongamos de pie bien paraditos. Y a ver, no, dije bien paraditos. Nada de que chauts en su cama. ¿Ya? Órale. Entonces ya están bien paraditos. Mano el corazón. Y sin pensar en Andrés Manuel, entonen el himno nacional. Entonemos.
¿Ya leíste nuestros términos y condiciones? No te preocupes. Aquí no haremos copias de tu vida en letra chiquita. Aquí solo nos quedamos con una cosa tuya y lo ponemos en grandote. Tus oídos. 0.1. ¿Sentiste que se te prendió el foco? Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeados por 0.1. Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeadas por 0.1. Ni te molestes en llamar a un técnico.
Bueno, pues como les decía, esta mañana es fuera LeBarón de México y LeBarón Traidores de la Patria Trending Topic a nivel nacional. Pero lo que no se toma en cuenta, como les digo, es la solidaridad en el caso de lo humano. Imagínense que ustedes se topan con esto en su familia. ¿Por qué? Porque efectivamente los LeBarón son ciudadanos tanto estadounidenses como mexicanos, también son mexicanos, porque aquí luego nos sale la xenofobia, los quieren ver solamente como gringos que nos quieren joder, porque le pidieron a Trump, según eso, que declarara a los grupos criminales de México, 6 cárteles en específico, se supone que son los que están operando, pues que se declaren terroristas. Por eso, porque eso no le conviene a Andrés Manuel, que por cierto también está en peligro el T-MEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, está en peligro. Bueno, imagínense ustedes si tuvieran un poquito de sensibilidad, que entren y sean de la familia LeBarón o cualquier familia que haya sufrido una catástrofe, porque van por lo menos 43, donde han muerto niños y mujeres completamente inocentes porque iban pasando en lugares públicos, y lean estos hashtags: fuera LeBarón de México o LeBarón traidores de la patria, y que sean de estas familias a las que le bajamos un poquito al fondo, coche, porque voy a poner un audio, a las que les pasan cosas como esta.
Yo no pude contar los de mi hija ni de mis nietos porque los encontré hechos cenizas. Entonces yo no te puedo decir cuántos balazos le penetraron a mi hija o a mis nietos. Querido Adrián, querido Julián, es un honor estar platicando con ustedes. Yo nomás le digo, yo quiero peticionarle al mundo que le pongan el nombre, y mi familia quiere pedirle al mundo, no a Estados Unidos, pónganle al nombre al acto donde fueron asesinados y quemados mis hijos y mis seres queridos, 17 acribillados. Estos fueron 17 acribillados. ¿Cómo se le pone ese nombre? Ahora, si es incorrectamente decir que es terrorismo, pues por favor ayúdenme a definirle. Yo le necesito decir a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, ¿cómo se llama eso? Ayúdenme. Y los niños huérfanos, y los padres y los esposos viudos, ¿entiendes? Y las abuelas y nietos. ¿Qué vamos a hacer con estos, con esas abuelas, esos nietos, esas esposas, esos niños? Yo a Mackenzie, la que caminó de 9 años, ¿qué le voy a decir cuando me pregunte qué hiciste tú, tío abuelo? ¿Qué hiciste tú? Yo quiero saber que estuve al menos este día contigo en tu programa, enseñándole mi corazón al mundo, ensangrentado. Entonces, trayéndome a un abogado de la justicia y de la procuración, un procurador del dolor de las víctimas, como lo es Julián, como lo es Sicilia, es lo mínimo que le puedo brindar a mis hermanos mexicanos.
Ese es Adrián LeBarón hablando con Broso, que esta es su última semana. El viernes se despide de Broso y hubo, obviamente por parte de la Cuarta T, quien rescató imágenes que no son actuales de cuando utilizaba, sí, de manera sexista, como un payaso, a mujeres en poca ropa y las cosificaba. Ha trabajado en TV Azteca, ha trabajado en Televisa y ha trabajado en, ¿dónde inició? CNI Canal 40, a un lado de Eusencio Cruz. El caso es de que, déjenme hacer una pequeña pausa, y qué bueno que nos quedamos en silencio, para que lo piensen, y se pregunten si estos linchamientos pendejos de las tendencias manipuladas por quienes nos dijeron que iban a ser distintos, tienen sentido. Después de escuchar esto, ¿ustedes creen que hay un poco de humanidad detrás de hashtag Levarón Traidores de la Patria o hashtag Fuera Levarón de México? Es fuerte el silencio, ¿no? Bueno, así en silencio, vamos a leer una crónica que me mandó ayer uno de, o mejor dicho, una de ustedes, que es Musa Tardía. La combi, con número 244, frenó en la calle Ignacio Allende de la colonia Carlos Hank, en el municipio de Catepec. Dos de los tres sujetos que la abordaban bajaron apresurados y ambos con pistola en mano amagaron a la pareja de novios que charlaban a un costado de la casa de ella. Ella, que se llama, o llamaba, Dulce Cristina. Esa noche del día 15 de enero del 2012, terminaría asesinada de manera brutal, a golpes y a puñaladas. Ella y su novio, de nombre Domingo, acercaron sus cuerpos como intentando protegerse, se abrazaron, se tiraron al piso. «No hagan ningún movimiento porque los matamos, denos sus cosas», gritaron los hombres armados que se bajaron de la combi. ¿Te gusta la muchacha para el coito?, preguntó uno de ellos a su cómplice. Vamos a llevarnos a los dos, le respondió el otro. Dulce Cristina y Domingo fueron empujados al interior de la combi. El vehículo arrancó a las 9:30 de la noche. Abigail, hermana de ella, atendía el negocio de discos instalado en el zaguán, apenas a 1 metro de donde había ocurrido la acción. Alarmada, corrió hacia el patio de la casa e ingresó a la sala, donde sus padres, Pedro Enrique Payán y María Guadalupe Urbano, veían un partido de fútbol. «¡Papá, papá, corre, se llevaron a mi hermana!», gritó horrorizada la joven de 22 años. Enrique y su suegro Rubén corrieron. Se fueron por la calle de atrás, les gritaron un par de niños de 12 y 13 años, y padre y hermana, además del abuelo, y amigos corrieron hacia esa dirección. En ese momento, Domingo apareció ante sus ojos. ¿Y mi hija?, preguntó Enrique, visiblemente asustado. Esos desgraciados se la llevaron, nomás me bajaron a mí, explicó el joven, novio, agitado. Enrique y su hija mayor sintieron desvanecerse, cuentan ahora. Familiares, amigos y vecinos comenzaron la búsqueda que se prolongaría durante horas. La mamá de Dulce Cristina permanecía en casa, estaba angustiada y caminaba de un lado a otro, aún incrédula. Enrique llamó al 066. Dos personas se llevaron a mi hija, de 17 años. ¿No fue su novio?, le preguntó la voz femenina de una policía al otro lado. No, él no fue. Bueno, regresa a su casa. Si es un secuestro, le van a llamar. Ahorita aviso a las patrullas para que rastreen, ¿eh?, le respondió la voz. El grupo se separó. Enrique y su hija caminaron sin rumbo, atentos a encontrar la combi con el número 244, que era la única pista que tenía. Llegaron a San Andrés, una colonia también peligrosa. Ahí se encontraron a Domingo y varios amigos. Nada. Detuvieron a una patrulla y le dijeron al patrullero: secuestraron a mi hija, señor patrullero. Ya no se preocupe, ya nos dieron la orden, tenemos aviso por radio y estamos en eso, respondió el agente y se fue. Enrique regresó a su casa y 5 minutos después, otra patrulla llegó al domicilio. ¿Ustedes pidieron apoyo por un secuestro? Sí, 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 respondió el padre de Enrique. Respondió el padre de Cristina, Enrique. Soy el papá de la muchacha. A ver, súbase, vamos a San Andrés. Lo vamos a llevar a donde nosotros sabemos que tiran los cuerpos. El silencio es intencional, otra vez. Una autoridad que en lugar de buscar y en lugar de coordinar un operativo, tal, 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 te lleva a donde ya saben que es un panteón o una narcofosa. El expediente del caso dice que, mientras tanto, Dulce Cristina se defendía. Luis Bautista Rodríguez la forzó a entrar a un cuarto en una vecindad que alquilaba a una distancia de 10 minutos en automóvil de la calle Ignacio Allende. El forcejeo, los gritos de ayuda y los golpes se escucharon por al menos una hora, y en las casas de los vecinos nadie pidió auxilio. Para llegar a esta colonia, la Jan González, la más peligrosa de Catepec, basta con abordar un camión en el paradero de la estación del metro Indios Verdes. El transporte ingresa en el Estado de México rumbo al norte. Media hora después, dependiendo del tránsito, se arriba a la zona. El vehículo entra por las calles más o menos angostas que dificultan la circulación de automóviles, y las viviendas son, en su mayoría, de una planta o un piso, modestas. En la avenida Camino a San Andrés, la principal, está la gasolinera. A un costado se encuentra la prepa oficial 128, que lleva por nombre Francisco Villa, la primera que se construyó en la zona por iniciativa de la comunidad. Ahí estudian 550 alumnos. La directora de la prepa, Leticia Fragoso, cuenta que en esta escuela ha habido ayuda para algunos a ver las cosas de otra manera, pero son quizá pocos. Cuando salen, esos algunos aplican el examen para la universidad una y otra vez, pero no tienen suerte. Otros trabajan para pagar alguna de 1.200 pesos como colegiatura mínima. En esta y otras escuelas se han metido a robar. La marginación y violencia se vive cotidianamente y ahora más, a veces desde casa. Los padres se agreden y hay sometimiento y machismo. Este machismo se va reproduciendo. Hay temor por los asaltos. En San Pedro ha habido linchamientos, asesinatos, descabezados, cosas que no se veían en este lugar. ¿Y cuál es el pensamiento de las mujeres estudiantes? Se le pregunta. La valía de las mujeres es baja. Lo noto en ellas. Hay temor. Ha habido jóvenes asesinadas de manera cruel, desaparecidas. Les hemos dicho que esa forma de tratar no es normal, que deben defenderse. Hay talleres que nos permiten dar elementos, en algunos casos, y las chicas se empoderan y se defienden. Otras me dicen: me voy porque estoy embarazada, y mi pareja se va si no dejo la escuela. Algunas generaciones intentaron incluso llevárselas. Es tanta la pobreza, los papás no dimensionan los problemas de sus hijos. Sus hijos tienen la violencia naturalizada. Los alumnos se involucran en el narcomenudeo y, dice este artículo de Newsweek, en voz de la directora de la prepa y la secundaria, ¿que consumen drogas? Algunos sí. Hay un número mayor. Otros la venden. Actuamos meticulosos, pero no podemos hacer nada contra las bandas organizadas. ¿Qué hace la policía? En cuanto al narcomenudeo, ha vigilado el ejército, la policía federal y estatal y local. Arrestan a veces a inocentes, pero deben argumentar la eficacia de su operativo. No hay investigación efectiva para que las bandas criminales no proliferen. A veces son salvaguardadas por las mismas fuerzas judiciales. El gobierno abandonó y creó esta precariedad en la zona, dice al inicio de la conversación el profesor de la prepa Pancho Villa, Manuel Amador, sociólogo y maestro en Derechos Humanos y Democracia. La violencia y grupos criminales se han asentado porque se puede. Existe una permisividad por la ausencia de la autoridad que en diferentes mandos está coludida con el crimen. Los bajos índices de pobreza en las zonas donde hay más feminicidios son clave, pero más es ausencia de políticas públicas, argumenta Amador, quien además coordina el grupo Red Civil de Denuncia de Feminicidio en el Estado de México. Aquí no hay salarios bien remunerados, a veces ni siquiera empleo. El comercio es informal y la ilegalidad es un tema cotidiano. Hay asaltos en autobuses. En agosto, por ejemplo, las personas fueron despojadas incluso de su ropa aquí en la colonia. Han comenzado a defenderse. En San Cristóbal, los usuarios picaron los ojos de un asaltante con una varilla. Esta semana un ratero murió tras la golpiza que le dieron los vecinos. Algunas personas delinquen para comer, pero no se justifica. Aunque eso es la realidad. No tienen ni para comer y por eso roban y malvenden lo que roban. En los círculos de pobreza se visualizan los estragos del modelo económico. La cultura machista y misógina se acrecientan por la criminalidad. El impacto del neoliberalismo en las periferias tiene rostro de comercialización de mujeres, crimen organizado y venta de droga. El narco y el narcomenudeo se han estructurado en esos corredores. Los jóvenes son enganchados para vender. Ahora también las mujeres, quienes son desechables y asesinadas. Ya son muchos casos en Ecatepec. Las autoridades siempre dicen ajuste de cuentas. A principios de año, en la colonia El Gallito, cerca de la Jan González, dos chicas las bajaron de un vehículo y les dispararon. Aquí se puede desechar a las mujeres con esa facilidad. Pregúntense si esto no puede pasar exactamente igual en cualquier lugar, fuera de la periferia o incluso dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Sigue la entrevista. Cada vez son más los asesinatos. En este panorama, en los últimos meses, los feminicidios son más crueles. Ellas, en la escala social, son lo último. Se les ha cancelado como personas, por hombres que a su vez son desechados por un sistema económico. Lo ven en la prepa, hemos tejido un sistema que tiene de todo tipo de casos. Los jóvenes llegan con el pensamiento de conseguir certificado para trabajar y cumplir, pero no hay un proyecto de vida claro en esa situación de criminalidad y precariedad. Amador ofrece un recuento cotidiano en la zona. Los asaltos a alumnos e intentos de violación suceden a diario. Las calles son muy inseguras, no hay alumbrado. Ellos me cuentan que deben correr. ¿Quién sabe dónde está el recurso gubernamental? A una chica y a su papá los asesinaron a principios de junio. Iban rumbo a la escuela. ¿Cómo llegan las armas a la zona? Los grupos criminales operan. Ese mismo mes, Gabriela Berenice salió de su casa por la leche. Unos tipos la levantaron. A las 3 horas, apareció quemada. ¿Aún viva? ¿Les recuerda esto a los Levarón? En un terreno en Ciudad Cuauhtémoc. Las familias no denuncian porque saben cómo son las autoridades. Si traes dinero, te va a salir en tanto. Tengo varios testimonios, yo, Ricardo, de que en la Procuraduría o Fiscalía Estatal operan exactamente igual. Tengo mucho trabajo ¿Quieres que acelere tu caso? Suelta la lana. Así de mierdas. Pareciera que no les importa a nadie. Sigo con la lectura. La criminalidad es negocio. ¿Por qué desaparecer? En Ecatepec, Tecámac, Tlalnepantla. Porque ahí no pasa nada. Es la impunidad. Y yo agregaría también en Jalisco. Recuerden, tenemos 99% de impunidad. ¿Desde cuánto se dispararon los feminicidios? La desaparición de las chicas sucede desde siempre, aunque desde el 2009 para acá han incrementado el negocio. Me tocó en 2008, intentaron llevarse a dos chicas de la prepa, seguramente para violarlas. Ya en 2011 la situación era terrible. La última vez que sus padres vieron a Dulce Cristina, llevaba puesto un pantalón azul de mezclilla, sudadera blanca y tenis blancos, con franjas azules. Traía como siempre el cabello suelto. Ella medía 1,70 y pesaba 75 kilos. Su tez era blanca. Por esa razón, cuando Enrique llegó con los policías al terreno baldío, en la colonia Las Torres, buscaba encontrar un cuerpo con esas características. No dejaba de pensar en lo que dijo Domingo. Van a valer madre, pero antes nos van a divertir con esta vieja, decían ellos mientras la pareja iba boca abajo en el piso de la combi. Los policías alumbraban con una lámpara el terreno oscuro. Enrique reaccionó. Sí, señor, lo trajimos aquí porque es donde tiran los cuerpos, insistían ellos. Pero él esperaba que encontraran a su hija con vida. La búsqueda siguió en otros lugares, donde los policías informaron que también arrojaban cuerpos, incluso un panteón, ya en la madrugada del lunes. Bueno, ya hicimos todo. ¿Usted vio? Porque luego dicen que no hacemos nada, le dijo el agente, y se retiró. Enrique recibió una llamada. Era el primo de su esposa. ¿Sabes qué? Ya encontramos la combi. Está en el puente de San Andrés. Enrique había estado ahí horas antes. El primo, una sobrina y el suegro de Enrique identificaron el vehículo por el número. Lo siguieron varias calles, pero arriba solo había dos personas. Enrique informó a los patrulleros y se trasladaron al lugar. Ahí estaba la combi estacionada. Los policías se acercaron y revisaron a los sujetos. Abajo del asiento del chofer estaba una de las armas, calibre 44, y los pusieron contra el suelo. Al lugar ya habían llegado Abigail, Domingo y el resto. Son ellos, estoy seguro, pero falta mi novia y otro que nos amagó, dijo el joven. Apenas se acercó, los delincuentes actuaron como si nada. Varias combis de la empresa Transportes de San Pedro Jalostoc, a las que pertenecía la utilizada para el secuestro, comenzaron a llegar y los conductores preguntaron qué pasaba. Más patrullas arribaron para llevarse a los detenidos. Oiga, ¿por qué no los interroga? Pregúnteles dónde dejaron a mi hija, dijo Enrique a uno de los policías. Usted no se meta. Sabemos qué hacemos. ¿Tú quién eres?, le decían. Soy el papá y fui policía del gobierno del DF y sé cómo es esto. Puedo interrogarlos ahorita mismo. Y ninguno de los policías respondió y tampoco los interrogó. Enrique se dirigió a los delincuentes. ¿Dónde está la muchacha? ¿Dónde está mi hija? Ellos se callaron. La policía insistió. No te metas. Interroguen, por favor. Se llevaron a mi hija, suplicaba el hombre. Háganse un lado, señor, le respondía el agente. Enrique lo golpeó al delincuente y él no respondió. Enrique rogó, no voy a levantar denuncia, pero díganme dónde está. Varios curiosos llegaron al lugar, el ambiente se tensó y las patrullas se retiraron. Eran las 4 de la mañana y en el Ministerio Público el comandante dijo a Enrique que no había servicio, que volviera más tarde. No hay elementos para dar apoyo. Regrese a las 8. Por favor, vaya a los separos a interrogar a esos hombres, les decía Enrique, pero el agente le insistía. Vete a tu casa a descansar, no podemos hacer nada ahorita porque no hay gente. Enrique encontró en la delegación al menos a dos mujeres acompañadas de familiares. No sabe cómo, pero reconocieron a uno de los sujetos que secuestró a su hija como el hombre que las había violado. pero el papá de Dulce, Cristina, estaba exhaustado y cansado de insistir, regresó a casa en compañía de familiares. Al llegar, el resto de la familia estaba ahí. Nada, que tenemos que ir a las 8. María Guadalupe lloró toda la noche y la familia rezó para que Dulce Cristina regresara con vida. Pero ella había sido asesinada horas antes. Luis golpeó y desfiguró su rostro con un reproductor de música y la cuchilló en distintas ocasiones. La cuchillada en la yugular acabó con su vida. Cuando el gobierno de Rubiel Ávila perdió el amparo, bueno, esto me lo voy a brincar porque tiene que ver con una temporalidad del tiempo de Jan González y de Rubiel Ávila, porque lo que quiero contarles es el final de la historia, porque no importa cuándo pase, la bronca es que no se han creado condiciones para que esto ya no pase. Don Enrique, anda por aquí el que mató a mi novia, dice Domingo, que ingresó en la casa de su suegro alrededor de las 8 de la noche e informó que unos minutos antes había visto caminando en la calle a Luis, quien 2 meses antes había asesinado a Dulce Cristina. Luis, de 22 años, esbelto y estatura media, había desaparecido. La policía no hizo un retrato hablado de él a partir de los detenidos. Enrique acudía prácticamente todos los días de ese par de meses al Ministerio Público a preguntar qué abarrojaban las investigaciones y quería encontrar al asesino. No sabemos nada, le comunicaban los comandantes, a veces de manera prepotente. Los 2 detenidos fueron sentenciados y poco más de 3 años de cárcel por el delito de robo a mano armada fue su condena, pero no por secuestro, no por asesinato. Pero quien conducía fue liberado una semana después de que mataron a Cristina. Su papá, el dueño de transportes Halostock, logró su liberación mediante una fianza y el delincuente desapareció. Una corta lana de por medio. Enrique conocía a sus papás. A los papás de una de las víctimas. Al menos 2 jóvenes que Luis había violado. Corrió a su casa y ya vieron al güey. Va caminando. Informó. Va como si nada. Sí. Vamos. ¿A dónde vas, Efraín? Preguntó la esposa. Ya vieron al violador. Pásame la pistola. Luis caminaba sobre la calle José María Morelos y Pavón, uno de los principales de la colonia, cuando uno de los hermanos de Enrique lo alcanzó en bicicleta y le cerró el paso. Con ayuda de su hijo, lo arrojaron al suelo. Cuando Enrique le preguntó dónde está, la multitud que llegó al lugar comenzó a golpear a Luis, quien no hablaba. Enrique levantó su cara y preguntó a Domingo, ¿es él? Sí, es él. Enrique lo golpeó más fuerte. Otras personas lo pateaban, entre ellas un hermano de la joven violada. Lo voy a matar, lo voy a colgar, gritaba Enrique. No hagas tonterías, que venga la patrulla, dijeron sus hermanos. El suegro, cuñados y un amigo de Luis llegaron a defenderlo. ¿Por qué se meten? ¿Supieron lo que hizo? Asesinó a mi hija. La joven violada llegó con su papá. Luis estaba bañado en sangre. Cuando ella lo vio, dio un paso atrás y giró. Es él. Los golpes continuaron. ¿Te acuerdas de mí? Tú mataste a mi novia, dijo Domingo. Sí, yo fui. La asesiné. ¿Y qué? Dijo el feminicida. Más golpes. Las patrullas llegaron. Llévenselo. Este señor lo va a matar, gritaban las personas. No se metan. Este hijo de la chingada tiene que pagar, insistía Enrique. Los patrulleros no querían llevarse al asesino. ¿No se lo quieren llevar? Pues yo lo mato. Cuando lograron subir a Luis al vehículo, Enrique lo abordó también porque sospechó que sería liberado algunas cuadras adelante. En otra patrulla iba el suegro de Luis. El señor se retiró más tarde. Cuando el Ministerio Público llegaron mujeres que acusaban a su yerno de violación. Este cabrón quería violarme, pero me le escapé, gritaba una de ellas. El comandante habló con las víctimas. ¿Están seguras de que es él? ¿Lo conocen? Yo no, pero lo reconocieron mi yerno y esas muchachas. Te voy a decir la verdad, aquí las leyes valen para pura madre. Cuando no los agarramos en flagrancia, pueden salir. ¿Qué quieres? ¿Que las violen de nuevo para que ustedes lleguen? ¿O que mate a otra? Eso le preguntaban los familiares de las víctimas. Así son las leyes aquí, dijo el comandante. Comandante, él me violó a mí y otras chavas. Es él, decía una de las víctimas. No podemos hacer nada. La insistencia se extendió y para argumentar su detención, el comandante decidió que Luis sería inculpado de portar un arma, punzocortante, y solo así podría iniciar una averiguación. Si no le encontramos nada, lo sentimos, pero va a salir libre. El psicólogo, maestro en medicina sexual y doctor en medicina conductual, Sergio Rueda, inició con un grupo de personas investigaciones científicas para los feminicidios en Ciudad Juárez. Encontramos patologías de carácter sexual, parafilias. Atamos cabos respecto a que las mujeres asesinadas tenían lesiones específicas, mutilaciones en partes del cuerpo específicas y tenían un cuerpo parecido. Eran morenas, delgadas, de estatura baja. Una de las conclusiones fue erontofilia, parafilia que consiste en que la persona es compulsiva, permanente, regular y conscientemente sacrifica a la víctima para obtener su placer sexual. Está en su mapa sexual relacional. Encontramos a una persona epidemiológica en cada población, independientemente de factores que pueden causar la violencia hacia la mujer, como la familiar. Hay una enfermedad en cada comunidad. En el caso del Estado de México, los perfiles de los asesinos de mujeres, en particular, sus patologías individuales, sexológicas, psicológicas o psíquicas, inician en etapas tempranas. Es algo altamente epidemiológico en cualquier comunidad. En nuestra cultura está predeterminado que él tiene la autoridad de violentarla. Cuando una mujer es asesinada por su pareja, es porque ha atravesado una violencia terrible en el contexto familiar. Hay antecedentes. Esto impera en colonias humildes. La pobreza, la miseria y la ignorancia contribuyen a la sumisión de la mujer y también conllevan a un interés familiar alto. El precesor de la agresión es la ansiedad, el estrés. El hombre se genera mayormente este tipo de problemas. En muchos casos, viene por el factor económico o por falta de oportunidades educativas. Cuando crece ese estrés, él es más violento en el hogar. Y en México hay un deterioro terrible en los últimos 3 gobiernos. 4, porque este artículo fue escrito en el anterior. Hay más de 10 millones de pobres. ¿Hay una diferencia entre nalguear a una mujer, secuestrarla y matarla? Se le pregunta por parte del reportero de Newsweek. Y dice, esto tiene que ver con la programación a escala inconsciente. Esto es amoral, instintivo. Te dice que tengas relaciones con la mujer que va pasando, pero el superego te lleva a atacarla, a sentir que es tuya. Aunque no se ataca solo porque sí, debe haber algo que incentive el delito. Por ejemplo, una persona necesita alcohol para que libere el inconsciente, el instinto, y entonces comete el crimen, un asesinato. Y ojo con esto. En muchos de los casos, las drogas pueden facilitar esto, el estado alterado de conciencia. Pero no se puede dejar de considerar que hay una predisposición de personalidad programada. Para terminar e irnos al corte, en las paredes de la casa de Dulce Cristina cuelgan varios retratos y selfies, leyendas que dicen, te extrañamos, siempre estarás en nuestros corazones. En enero se cumplen 4 años de su asesinato, en enero de hace 2 años, Sus padres cuentan que ella terminó la secundaria y quería ser estilista. Nació en La Jan González y toda su vida fue aquí. Era una joven tranquila. ¿Por qué a ella? Si no le hizo daño a nadie. Esta herida sigue abierta y no se va a cerrar. Siento que pasó ayer. Siento rabia porque las autoridades no hicieron nada. Yo me imagino que a mi hija intentaron violarla y ella se defendió, porque tenía raspados los nudillos y sus uñas estaban quebradas y con mucha sangre. Recuerda Enrique, quien ahora se dedica a la venta de prendas femeninas en los tianguis. Si las autoridades hubieran interrogado, ¿hubiera sido diferente? Agrega María Guadalupe. Enrique retoma. La policía está coludida. Unos policías vigilaban una casa aquí al lado y a veces les invitaba yo un taco porque yo fui policía y sé lo que es estar esperando. Me agarraron confianza y uno me dijo, te voy a decir la verdad. Llegaron unas camionetas al módulo, pidieron hablar con el comandante, le pusieron una maleta de dinero en el escritorio y le dijeron que era para él. Sí, y solo sí, los dejaba trabajar, iba a recibir esa cantidad cada mes. Cada mes. Según el policía, era la familia michoacana operando en el Estado de México. Y sigue. Uno de los policías me indicó que los narcos y secuestradores están en San Andrés, que cuando hay balaceras les avisan para que hagan tiempo. Después llegan a ver qué pasó. Una vez platicábamos y pasaron tres chavos en una motocicleta, llevaban armas a la vista. Les pregunté que si no los iban a perseguir y solo se hicieron mensos y se rieron. Es peligroso salir de casa cuando oscurece, cuenta la pareja. A todas horas pueden robarte en la calle, en el transporte público. No pasan patrullas, vivimos con miedo, escuchamos una motoneta y corremos. Esto se descompuso desde hace unos 6 años, ahora 8. La gente se droga y se alcoholiza en las calles. Exponen, tengo amigos de años y sé que se dedican al narcomenudeo. Aquí matan a cualquiera, en cualquier lado. Apenas hace poco desaparecieron más muchachas. Eso todo es cosa de diario, dice Enrique. Económicamente la vamos pasando. La vemos difícil, pero hay que hacer la lucha. Después del asesinato de Dulce, nuestra vida cambió. Ya no somos alegres. Ya no vamos a fiestas. Ya no festejamos nada. Ella nos daba un poco de luz. Luis recibió una condena de 47 años y 7 meses por homicidio. Las autoridades no consideraron el delito, que sería un agravante, de feminicidio. Cumple su condena en Chiconautla, en Ecatepec. Cuando se realizaron las investigaciones, su mamá y hermanos afirmaron que él era inocente, que estaba siendo confundido con alguien parecido a él. Las víctimas, obviamente, dijeron lo contrario. Una de las vecinas lo reconoció, también de sus vecinas, de la vecindad en que vivía. Luis dio a las autoridades un nombre distinto al suyo y tenía una credencial falsa. Eso les pareció sospechoso y por eso fue que la averiguación procedió. Si no, ¿por qué no? Él y su cómplice tenían antecedentes penales, formaban parte de la estructura de la familia michoacana, asesinaban y levantaban personas, eran narcomenudistas en las colonias El Gallo y Las Torres y estaban amparados por el narco. Por eso se sentían con poder. Y ojo, trabajaban en el transporte público con las combis que van a Ecatepec, cuyo dueño logró liberar a su hijo el día que fue detenido. ¿Cómo? Con lana. Ambos, regresando al caso de estos narcomenudistas, entre ellos Luis, habían cometido violaciones. A una de las jóvenes la violaron atrás de un centro comercial y después le entregaron 20 pesos para que se regresara a su casa en camión. Por estos delitos, ambos fueron sentenciados a 40 años, así que la condena de Luis rebasa los 80, porque fueron dos los delitos por los que fue sentenciado. El delito de violación se juzgó ese 2012. Casi 4 años después, llegaría la sentencia para Luis por el asesinato de Dulce Cristina. Él impugnó el fallo. Todavía tuvo esa desfachatez.
¿Acaso hay un servidor confiable en este momento en el mundo? Sí, su seguro servidor, Ricardo Salazar, en 0.1. Continuamos. ¿Estás utilizando tu smartphone? ¿Cómo estás seguro de que no es él el que te está utilizando a ti? Ah, ¿verdad? 0.1. Continuamos.
Bien, tengo sus comentarios. Sergio Gómez dice, y me manda por aquí una tabla de lo que está presupuestado y aprobado ya por el Congreso para el próximo año, que es 10. Ahora sí ponemos el fundito, ¿no? Ya volvimos a la normalidad. Y ya no estamos, aunque bueno, se va a tocar el asunto del feminicidio, pero más bien estamos ya con los comentarios. Bueno, les digo, 18 millones de pesos por diputado y no les alcanza, y viene por ahí, en términos proporcionales, ¿quién se va a llevar más? Por supuesto, MC, 23%, el PAN 15%, Morena 7%, el PRI 7% también, el PRD 5%, el PT 2.6% y el Partido Verde Ecologista 2.6%. En promedio, eso, 18 millones de pesos. Y aún así, se aprueban bonos, aumento para el año que entra y para sus actividades, por supuesto, y lana extraordinaria para hacer sus informes pinches. Bueno, dice Isis Salazarcito, llegaste tarde, sí, pues gracias al Uber. Aaron Hernández, buen día Ricardo, yo sentí que todavía no agarraba Uber o Raite para la estación, saludos, pues de hecho fue así. Fer Sobrio dice, buen martes, seguro te diste cuenta del tristemente célebre Lord Café, sí, ya lo comenté, esa granujilla maleducado no merece ese título, es un nerdental café. Bendiciones, gracias. Luego dice por acá P. Monti, que suscribe mi comentario con respecto a que le conviene a la autoridad que hablemos de los Levarón, fuera Levarón de México, el monumenticidio, las bardas, la violencia, el vandalismo, para no hablar de lo que hablamos hoy, que detrás de una buena cantidad, muy buena cantidad de feminicidios, está en realidad el narcotráfico, incluso en Jalisco. De hecho, hay cifras que publica hoy Mural que dan cuenta que este es el año más violento de la historia en Jalisco, si sumamos todos los asesinatos que son de un tipo. ¿Por qué no me deja entrar a mi sesión? Les quiero leer tal cual la noticia, pero bueno, necesito. Bueno, el caso de que ahorita, ya en noviembre, rompimos el récord y las autoridades pues lo que responden es que van a trabajar sobre esos temas. Bueno, bueno, en fin. Dice por acá Ana Ledesma, incompetencia de las autoridades y legislaciones que se quedan cortas, ineptitud, violencia, corrupción, revictimización de las familias. No les queda más que hacerse justicia por su propia mano. Qué triste e impactada escuchándote hoy. Efectivamente es. Y es solo un caso, Solo un caso. Piensen en el caso otra vez de los Levarón, donde 17 personas han sido masacradas y han sido quemadas vivas. Entre ellos niños y mujeres. Fausto Hacha dice, la hace ver como un objeto sexual. La TV también aporta, efectivamente, a la mujer. Wolf Diego Comex dice, Ricardo, buenos días, quedé frío con tu lectura de una noticia sobre el feminicidio. Tendrás el artículo, ya se lo pasé. Ariel Mata dice, diputado, usted siga con medidas recaudatorias, le dice a Jonada Martínez, disfrazadas de cultura vial, que al final estamos los ciudadanos para pagar sus ocurrencias. O hacernos mensos, ¿no? Porque luego resulta que no las pagas, no pasa nada, a menos de que te multen y te retiren la tarjeta de circulación y luego te haces menso hasta que te vuelven a agarrar y cuando vas a pagar, te hacen descuento. Ariel Mata dice, estoy de acuerdo con tener refrendo y licencia vigente, incluso que suba su costo, pero de manera coherente en la inflación. Y Ibra Verol dice, vaya crónica de impunidad y sus efectos, y a dónde va para esta sociedad. Inicié esta hora poniéndole sabroso. Voy a terminar a esta hora poniéndoles a Broso, porque Broso anunció el lunes que se iba, pero se va después de esta declaración. Escuchen ustedes, abrazo.
Millas, en el elenco fijo, le dé la palabra a otro cabrón que casualmente le está besando los huevos a Andrés Manuel. Que como quieren llegarle a la perrada, al pueblo, a la masa, y la masa es corriente y es ignorante y no exige porque no conoce, entonces le puedes vender una mierda.
Oye.
Millas, en el elenco fijo, le dé la palabra a otro cabrón que casualmente le está besando los huevos a Andrés Manuel.
Lo dice el lunes, es el tipo al que yo me refería también el lunes, y ese mismo lunes anuncia que lo retiran del aire. Ha sido muy crítico con Andrés Manuel y yo percibo este caso como el aristeguiazo de la cuarta T. Broso dice que se va en buenos términos con la empresa, lo cual no significa que se vaya en buenos términos con el gobierno. En buenos términos nos iremos nosotros, porque ya tenemos mucho que pensar. Y no es ustedes, pero yo me voy con el corazón apachurrado. Quédense en Señal Informativa.